En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Y vamos a continuar camino en esta primera hora de programa. Mucho tenemos por delante, mucho que contar, mucho que sentir, mucho que disfrutar, mucho que compartir y que contar. Y lo hacemos aquí en Miradas Viajeras de Capital Radio, desde los estudios centrales, desde el estudio Naturgy en Almagro 46. En Madrid. Desde, como siempre y cada sábado, abrimos una ventana. La abrimos, en esta ocasión, a Europa. Es nuestro viaje internacional. Un mágico, intuitivo y sencillo viaje a una región maravillosa, un recorrido por el arte románico medieval y renacentista, una ruta histórica que nos va a llevar hasta Francia. Tiene nombre de reina medieval y en su momento se llamó Gascuña y es la tierra de D'Artagnan. Se trata también, y voy a seguir dándote alguna pista, de un lugar que vio morir a Goya. Y encima es un balcón con vistas al ancho Atlántico. ¿Que no sabes todavía dónde nos vamos? Pues te lo descubrimos aquí. En Miradas Viajeras, nos vamos a Aquitania. Una región cargada de historia, cuna de reyes y reinas que marcaron el destino de Francia en diferentes etapas de su vida.
El legado de Roma, aunque a día de hoy es casi imperceptible, salvo por algunos vestigios o yacimientos, lo cierto es que dejó su impronta de forma imborrable. Después de Roma, las dinastías de los reyes merovingios, seguido por las dinastías carolingias y la Edad Media, seguidamente por el Renacimiento francés con Francisco I, su principal garante, nos han dejado un valiosísimo patrimonio en arte románico, medieval y renacentista. Todo ello lo descubriremos en un apasionante viaje desde la ciudad Cognac, la ciudad que vio nacer dos reyes. Visitaremos también la ciudad de Angulema con su imponente catedral románica y custodia de uno de los tesoros de la cristiandad en Francia. A continuación, nos acogerá Poitiers, la ciudad de los 100 campanarios, con más de 20 siglos de historia y cuna de una de las grandes reinas de Francia. Visitaremos la Capilla Sixtina del Románico, la Abadía de Saint-Savin-sur-Étampes y acabaremos nuestro recorrido en la Limoges, medieval, otrora castrum y enclave romano, ciudad hoy referencia en la producción de la mejor cerámica de Francia.
Y todo ello lo vamos a hacer de la mano, con la mirada y con la voz de otro de nuestros grandes tertulianos. Y va a ser Ángel el que va a estar hoy con nosotros y el que nos va a contar todo lo concerniente a una ciudad, a una región donde rebosa historia por cada uno de sus poros. Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, una historia que está presente en callejuelas, en pueblos, en el entorno, que está presente en todo lo que rodea a la región de Aquitania.
Sí, ciertamente Aquitania es una de las regiones que emana historia por todos sus poros, tal como tú dices. En este caso, Cognac es una ciudad que vio nacer a dos reyes, uh-huh, y que realmente es una de las ciudades que marcan un hilo conductor para hacer un recorrido impresionante.
Oye, vamos a partir el viaje, si te parece. Nuestro punto de partida va a ser Cognac, esa ciudad de dos reyes que nos contabas. ¿Nos ubicas dónde nos encontramos y nos cuentas de qué reyes se tratan?
Pues nos encontramos en las orillas del río Charente, muy cerquita de Burdeos, prácticamente a una hora y media en coche, y que realmente es una ciudad, más que una ciudad, es un pequeño gran pueblo muy emblemático, porque en él, desde que se construyó su primer castillo en el año 950, pues ha tenido un vínculo con la historia de Francia de una forma muy marcada. Es la ciudad donde ha visto nacer dos reyes, tal como acabamos de comentar, que el 12 de septiembre de 1494 nacía Francisco I, el gran rey del Renacimiento de Francia. Y unos siglos más tarde, en el siglo XVII, lo hizo otro gran rey, el rey de los licores, el Cognac.
El Cognac, que podemos decir que, como bien dices tú, es el rey de los licores. Yo no sé si vosotros en casa lo habéis vivido, yo lo vivía con mi padre, los sábados cogía esa botella de Cognac especial, lo vertía con cariño, con tranquilidad en una gran copa de balón, la manoseaba, la daba calor y luego disfrutaba lentamente y segundo a segundo de cada trago. Pero ¿quién hizo quién fue el primero que inició la producción y la comercialización a gran escala de este espléndido licor, Ángel?
Pues mira, fue el barón de Otart, que fue quien compró el castillo de la familia de Valois, donde nació Francisco I. Ajá. Y cuando iniciamos la visita a esta gran bodega, realmente nos deja un poquito aquello acongojados, ¿no? Aquello que te deja con el corazón pequeño, porque te sientes ahí, te sientes muy, muy, muy presionado, ¿no?, por el entorno, porque es muy, muy grandioso, muy magnífico, ¿no? Y te acogen y te dicen una frase que te deja realmente noqueado, ¿no? Te dicen: bebemos el Cognac de nuestros padres y abuelos y hacemos el Cognac para nuestros hijos y nietos. Y con esto iniciamos la visita.
Oye, una frase extraordinaria para iniciar una visita maravillosa.
La verdad es que sí, porque la bodega no tiene pérdida. Es una bodega de mucho raigambre. Es la primera bodega que inició la producción y el comercio de este licor a un poquito a gran escala, porque el barón d'Otart lo exportó allende los mares, a Norteamérica e incluso a Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y realmente es una muy merecida visita, porque conlleva además un vínculo histórico con lo que fue el Palacio Castillo donde nació el rey Francisco I.
Oye, Ángel, yo no tengo muy claro si el Cognac es un aguardiente, es un licor, es un destilado. ¿Nos lo puedes desvelar?
Pues mira, Fernando, realmente yo casi lo interpretaría como que es pura alquimia. Es pura alquimia porque es una mezcla de aguardientes que se destilan dos veces y que envejecen en barrica de roble con mínimo 2 años y medio para que la elaboración del Cognac, junto por la mano del maestro de la bodega, una vez pueda hacer las mezclas correspondientes de las regiones del cru, envejezcan de forma diferente, pero de un resultado realmente espectacular, que son los grandes cognacs franceses, ¿no? Uh-huh. Una cosa te diré como curiosidad, que de la producción de botellas que se hacen anualmente, unas 300.000 botellas desaparecen anualmente por causa de la evaporación del alcohol. Es una cosa muy curiosa, pero que es un factor que aprovecha un hongo que vive dentro de las bodegas, que le otorga este tono oscuro, pero le otorga esta humedad relativa que hace que madure y envejezca con este cariño tan especial y resulten después estos caldos tan excepcionales.
Estamos hablando con Ángel Vigorra, con uno de nuestros grandes tertulianos y director también de la revista Qtravel, uno de los grandes cracks del sector turístico, junto con su hermano David Vigorra, tertulianos de este programa, al que le quiero preguntar que si dejamos un poquito detrás Cognac y seguimos camino, y por ejemplo nos vamos hacia Angoulême, nos vamos a encontrar una ciudad que custodia uno de los tesoros de la cristiandad de Francia, pero hay mucho más, ¿no?
Efectivamente, Fernando, Angoulême en sí, como ciudad, como antiguo asentamiento galo-romano, pues alberga en su cima, porque está, digamos, en la cima de lo que podríamos considerarse un antiguo oppidum, que era una punta de cima que controla los valles circundantes, custodia este gran tesoro, pero dentro de la mejor joya del románico, que es su propia catedral. La catedral de Angoulême es una catedral de estilo románico que, dentro de las 50 catedrales románicas que hay en Francia, tiene un lugar destacado, porque no olvidemos de que hay más de un centenar de catedrales góticas que se conservan en todo el país. Pero la catedral de Angoulême marca un punto y aparte. Para mí es un referente.
Es una ciudad maravillosa, como decíamos, que respira historia por todos sus poros y en la que hay que encontrar algún que otro secreto que no te dejará indiferente.
Pues realmente no te deja indiferente el tesoro que alberga, que guarda. Que aunque contemos de que pueden llegar a ser otros tesoros, como otros tesoros de otras catedrales, donde se encuentran objetos litúrgicos, reliquias, cálices e indumentaria eclesiástica, que incluso en algunos sitios puede llegar a ser una visita un tanto aburrida, aquí concretamente es una fusión magistral. Una fusión magistral de arte con el arte contemporáneo, porque se ha aglutinado en una de las salas, en la cual pues se ha decorado con unas vidrieras de color azul asombrosas, en las cuales se guarda todos estos elementos litúrgicos de gran valor, de muy gran valor, y que dentro de este entorno para mí adquieren una relevancia muy especial, porque es esta fusión, ¿no? Esta fusión de un artista francés que se llama Michel Antoniel, que ha conseguido exhibir este tesoro de la catedral de Angoulême como nunca antes se había visto.
Continuamos camino por esta ruta histórica por Aquitania, un recorrido por el arte románico, medieval y renacentista, que además nos lleva también a lugares donde la innovación está presente y la sorpresa para toda la familia también. Estoy hablando de un lugar como Poitiers, donde además hace años estuve y tuve la posibilidad de descubrir ese parque Futuroscope. Lo que pasa, Ángel, no sé tú, pero yo hay veces que pienso que quizá vinculamos demasiado Poitiers con este parque temático, pero lo que realmente impresiona son esos más de 100 campanarios con más de 20 siglos de historia.
Realmente ahí lo has dicho de forma magistral, Fernando. Futuroscope es un referente absoluto en un nuevo concepto de parque temático y tecnología, pero realmente Poitiers alberga no solamente esos 100 campanarios con 20 siglos de historia, sino que alberga unas joyas del románico increíbles. Tenemos que recordar de que en esta ciudad se han vivido hechos históricos de gran relevancia, como fue la disolución de la Orden del Temple en 1312 o el juicio de Juana de Arco en la corte de Carlos VII en 1429. Pero realmente, cualquiera que sea la ruta que tomemos por las calles de Poitiers, nos llevará a rincones maravillosos, porque sus estrechas callejuelas están adoquinadas con los adoquines antiguos, ¿no? Nos van a conducir por zonas donde encontraremos vestigios romanos, porque no olvidemos que fue una ciudad romana y conserva parte del anfiteatro, y lo vamos a encontrar paseando por medio de la calle, así de claro lo vamos a tener. Pero realmente tenemos palacios de la Edad Media, palacios renacentistas cincelados en piedra, como los palacios de los duques de Aquitania o de los condes de Poitiers, donde se instaló la corte de la reina Leonor de Aquitania en el siglo XIII.
Es una ciudad que sorprende, y yo pensaría Ángel, que quizás es esa ciudad que quizá no tenga algo muy relevante, pero que todo forma un conjunto heterogéneo, armónico, que hay que pasear despacio, que hay que pasear tranquilo y que realmente te va sorprendiendo esquina tras esquina.
Sí, te sorprende absolutamente esquina tras esquina porque, a ver, relevante lo tiene porque podríamos decir que la iglesia de Notre Dame es una de las grandes joyas del románico de Francia, uh-huh. Está ahí, es presente, está levantada sobre un antiguo templo romano, no nos olvidemos, uh-huh. Aunque ya no hay prácticamente ningún vestigio, pero tenemos la catedral de Saint-Pierre, la catedral de Poitiers, está dedicado a los apóstoles Pedro y Pablo. Uh-huh. Y aquí se casó por segunda vez, el 18 de mayo de 1152, Leonor de Aquitania con Enrique II de Inglaterra, los padres de Ricardo Corazón de León. Y después tenemos el Batisterio de San Juan, que es uno de los antiguos monumentos cristianos de Europa dedicados al bautismo, y que está levantado sobre una antigua casa galorromana, en la cual vamos a encontrar una pila bautismal octogonal del siglo VI que se hacía el bautismo por inmersión antiguamente, ¿sabes? Que eran como unas pequeñas bañeras, como podemos decir como los actuales jacuzzis, pero en piedra, hundidos en el suelo, que eran las antiguas estas pilas bautismales, ¿no? Y con unos frescos conservados del siglo XI increíbles.
La verdad es que es pura historia esta ciudad, como también es pura historia, arte, cultura, sorpresa, sueño, ilusión, la que se llama la Capilla Sixtina del Arte Románico.
Aquí es ya entrar en otra dimensión. Es entrar en otra dimensión, no, por eso es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, porque muy cerquita de Poitiers, encontraremos la abadía de Saint-Savin, que es donde se ubica la Capilla Sixtina del Arte Románico, tal como lo acabas de comentar. Uh-huh. Piensa que fue construida en el año 820 por orden del rey de Aquitania, Ludovico Pío, que era hijo de Carlomagno, tal como nos hemos referido al inicio, de las dinastías carolingias, ¿no? Sus pinturas murales de los siglos XI, XII, están consideradas pues como tales, ¿no? Son realmente un camino entre la pintura, entre el fresco y el temple, porque utilizaban esta técnica de hacer la pared con el mortero, pero seguidamente le ponían esta capa de cal con yeso que le daba esta textura afinada, y es en ese momento donde se hacía la pintura. No es el fresco renacentista como podemos interpretar con Miguel Ángel, pero es una técnica anterior, ¿no? Y claro, su amalgama de colores son más reducidas, pero realmente sus tonalidades son impresionantes, con lo cual este abanico de colores son realmente increíbles para relatar los pasajes de la Biblia.
Es una joya del románico que de verdad a todos nuestros oyentes les recomendamos visitar y disfrutar, y además mirar con tranquilidad, con sosiego, con paz, para que descubran la magnificencia de esta obra, que es el preludio para llegar a la última ciudad, a Limoges. Una antigua ciudad medieval fundada también como asentamiento romano, Ángel.
Efectivamente, tal como tú dices, fue un antiguo asentamiento romano, del cual ya queda muy poquito, prácticamente lo que se puede referenciar el puente antiguo, el puente que cruza el río Viena, es uno de los pocos vestigios que quedan, porque lo que es, digamos, su entrada frontal, donde se ubica la catedral y los grandes jardines, eran la zona augustal, la zona donde se ubicaban los templos, y la entrada propiamente a lo que era el asentamiento galo-romano en este caso, ¿no? La verdad es que Limoges es una ciudad magnífica, es una ciudad bonita, y que forma parte del Camino de Santiago, pues, y además, fíjate tú, es la ciudad de la porcelana y del esmalte.
Es la ciudad donde se elabora y donde se fabrica la mejor cerámica de Francia.
La mejor cerámica de Francia, por su calidad en blancos, y la cual podemos admirar por infinidad de sitios de la ciudad, porque hay muchas tiendas y muchos ateliers que están ahí fabricándolo, pero realmente donde la vamos a poder observar, disfrutar con todo su esplendor, es en el Museo Nacional de la Porcelana de Adrien de Boucher. Uh-huh. Es un museo que propone un viaje en el tiempo que empieza desde la antigüedad recorriendo continentes y civilizaciones y que nos conduce a los visitantes a admirar creaciones muy recientes. Es un espacio dedicado a técnicas de fabricación que vamos a poder observar en su evolución, cómo se fabricaban, y que apreciaremos el virtuosismo de las obras maestras ahí expuestas.
Pues tiempo, como siempre, es el que nos falta para poder seguir dándoselo a nuestros oyentes y descubriendo detallitos de esta región de Aquitania. Pero bueno, será en otra ocasión. Ángel Vigorra, el director de la revista Qtravel, tertuliano de esta casa, de este programa. Muchísimas gracias, fantástico trabajo.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.